Bienvenidos sean de todos ustedes a este su podcast de videojuego favorito, Presión Start. El día de hoy, como siempre, todas las noticias más interesantes de la semana. Y en particular, esta semana les traemos todo lo relacionado a la Gamescom, este evento que estábamos esperando. Así que quédate para conocer más detalles.
Start to play.
Amigo Sergio, muy buenas noches, hermano. ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, ya sabes, como todas las semanas, muy contento de estar compartiendo espacio una semana más contigo para platicar del mundo de los videojuegos y ver qué es lo que opina la comunidad al respecto.
Sí, esta semana cargados de noticias, amigo, y con un tema bien padre de la Gamescom. Creo que tuvo más sorpresas que de las que esperábamos, ¿no?
Sí, de hecho, ya nos había adelantado el señor Killy que no iba a ser una gran maravilla, ¿no? Pero, pues aún así no estuvo decepcionante, hubo algunas cosillas interesantes que se fueron anunciadas. Entonces, pues como dices, deja un buen sabor de boca, entre comillas, ¿no? Nos hubiera gustado ver un poquito más, pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante.
Así es, amigo, pues bueno, ¿te parece si empezamos el episodio de hoy con temas, pues, no sé cómo decirlo? Tenemos cambios en Rockstar y pues no cualquier cambio, amigo. Tenemos una salida muy importante en el estudio que, dada la situación actual de la compañía, pues yo ya no sé qué pensar.
Pues sí, mira, ya desde hace algunas semanas, como ya lo habíamos comentado, incluso ya hace algunos meses, ya se está viendo cierto movimiento interno en Rockstar, ¿no? Guionistas que se estaban yendo, productores, ejecutivos, etcétera, etcétera. Y pues esta vez le tocó al señor Michael Unsworth, un guionista importantísimo de Rockstar, quien abandona la compañía tras 16 años. Este gran señor había estado involucrado, o estuvo involucrado, mejor dicho, en todos los grandes proyectos de Rockstar en este periodo de 16 años. Llámese Red Dead Redemption, Grand Theft Auto 5, Red Dead Redemption 2, lo que ustedes gusten y manden. En el lapso de 16 años, este señor ahí andaba. Entonces, pues ya no sé qué pensar, ya no sé qué es lo que depara el futuro para Rockstar. Últimamente, pues dio un paso muy, muy, muy complicado con este port culerísimo de Red Dead Redemption a $50. Entonces, yo la verdad estoy un poquito preocupado. Pensaría que Rockstar está yéndose al lado oscuro junto con EA, Activision y Ubisoft, pero bueno, esperemos que recapacite.
Yo creo que va más que nada, amigo, por el tema de que explotaron la gallina de los huevos de oro, en ese caso, que es el famosísimo GTA V, y cayeron en su zona de confort. Ya la compañía no ha hecho absolutamente nada nuevo y van de fracaso en fracaso. Entonces, yo creo que le están apostando todo a GTA VI. No sé qué tan bueno o malo sea eso, el tiempo dirá propiamente. Ahí sí no, ni cómo decirlo, amigo.
Pues sí, y como dices, han estado exprimiendo GTA V a más no poder. Entonces ya hasta caen mal, ¿no? Así como de güey, o sea, todo este tiempo que le estás invirtiendo en portear ese puto juego, pues ya mejor no hagas nada, ¿no? Enfócate en traernos un nuevo juego, el GTA, el GTA 6, o por lo menos más parches de actualización a Red Dead Redemption 2, que bien le hacen falta, ¿no? Un parche de siguiente generación, contenido extra. No, yo qué sé, ¿no? A lo mejor un DLC, una expansioncilla por ahí hubiera sido muy bien apreciada, pero pues bueno, ya estos güeyes sabrán.
Sí, cualquier cosa, pero bueno, amigo. Sigamos con las noticias, y tenemos una buena, que Switch, para sorpresa de nadie, pues es un éxito rotundo en ventas. Y bueno, sorpresivamente, yo no pensé que fuera a pasar, pero bueno, ya le ganó a la Wii en ventas.
Sí, como dices, es algo que nunca nos imagináramos que fuera a pasar, y más porque pues el Switch estaba cerrando, o ya está cerrando, su ciclo de vida, ¿no? Apenitas si lo logró. De acuerdo con Game Industry, el Switch rebasó al Wii en ventas el mes pasado, ya que ahora se encuentra un millón por debajo del Xbox 360 y 5 millones debajo del PS2. Yo la verdad no creo que alcance al PS2, ¿no? En este poquito tiempo que le queda a la consola, pero la verdad es que es digno de reconocerse que esta consola híbrida ¿no? Haya estado a la par, incluso haya podido rebasar una de sus más grandes éxitos que fue.
Y bueno, se queda muy corto realmente de lo que es PlayStation 2 y Xbox 360. Yo no sé si se los vaya a echar al plato, amigo. La verdad, yo creo que va por muy buen camino el Switch para convertirse. Dado que Nintendo todavía tiende a exprimirle un añito más a sus consolas anteriores en esta transición, pues yo creo que 2 años más de ventas, seguramente sí. Sí le van a pegar.
Pues ojalá y sí, porque digo, Nintendo, podremos decir muchas cosas de estos cabrones, ¿no? Pero si algo hay que reconocerles es que para hacer consolas lo hacen muy bien, ¿no? Son pioneros en la industria, y pues hemos visto en los últimos años que las demás compañías siempre voltean a ver qué está haciendo Nintendo para ver qué chingados hacen ellos igual, ¿no? Lo vimos con el Wii, el Kinect, el PlayStation Move, las consolas portátiles, etcétera, etcétera. Entonces la verdad es que muy bien merecido por parte de...
Así es, amigo. Bueno, también dentro de temas de Nintendo tenemos un anuncio que creo que nos pone muy nostálgicos a todos, que es el adiós de Charles Martinet como la voz oficial de Super Mario. Creo que todos los que están escuchando este podcast hemos crecido escuchando a Charles Martinet con esa voz tan icónica de Mario, desde, bueno, su incursión al 3D, que le pusieron ya voz. Pues va a ser ahora embajador de Super Mario, y bueno, ya nos incluirá su voz en los siguientes proyectos. Qué triste.
Sí. Pues triste, pero a la vez es una noticia un poquito agridulce, ¿no? Porque ya vemos al señor Martinet, pues ya arriba de los 60 años, ¿no? Ya tiene el señor su credencial, sí, del INAPAM, ya le hacen descuento en el micro, en el metro, en el Chedraui también, ¿no? Entonces, pues digo, ya es tiempo, ¿no?, de que el señor pase a otras cosas. Afortunadamente, el que él deje de ser la voz de Mario no quiere decir que ya no va a estar involucrado con la franquicia. Él va a ser ahora un nuevo embajador de la IP. Entonces va a estar todavía muy en contacto con la comunidad. No es que ya se vaya a apartar completamente de la industria y del mundo y se vaya a vivir abajo de una piedra, sino que el señor pues simplemente se va a dedicar a otra cosa dentro de la misma Nintendo, lo cual sí me pone un poquito triste ya saber que no es él, ¿no? Pero aún así me da gusto que pues este señor dio muchísimo, muchísimo a toda la comunidad. Su legado va a ser irreemplazable, y es un gusto para mí tenerlo todavía ahí echando el rol con nosotros.
Y la verdad es que deja unos zapatotes, amigo, porque va a ser complicado encontrar un digno reemplazo que pueda encarnar una voz tan icónica de la industria, no solo de los videojuegos, sino del entretenimiento en general. Entonces creo que va a estar interesante.
Sí, y más porque este señor ya no le va a dar la voz a Mario en esta nueva entrega de la franquicia, el Super Mario Bros. Wonder, o el Mario Choco Crispies, ¿no?, como le decía la banda. Entonces, pues bueno, va a estar interesante ver, ¿no?, qué es lo que nos entrega Nintendo. Yo la verdad no dudo que vaya a ser un excelente juego. Pero pues bueno, la verdad, la mejor de las suertes al señor Charles Martinet. Muchísimas gracias, señor. Le mandamos un muy fuerte abrazo y nuestras eternas gracias.
Así es, por todo el trabajo que ha hecho a lo largo de estos años en la industria, que será siempre bien recordado. En fin, siguiendo hablando de recordar, amigo, tenemos una de esas consolas retro. Cuando pensábamos que ya se había acabado este tema de sacar consolas y revisiones retro con el tema de los minis y toda esa onda, pues no. Cállese a la verga, que aparecen y nos anuncian un Atari 2600 Plus. ¿Cómo la ves, amigo?
Pues mira, para todos aquellos que son muy nostálgicos, y para todos aquellos coleccionistas, y para a lo mejor todos aquellos que se quedaron con ganas de seguir jugando este tipo de juegos y por una u otra razón ya no pudieron hacerlo, está excelente. Pues la verdad es que el precio tampoco está tan exagerado, $130, se ve pues un hardware de buena calidad, no, realmente es prácticamente lo mismo que ya se había visto con el 2600 original, solamente pues cambio un poquito de apariencia, obviamente el precio, ¿no?, y las diferentes modalidades o lo que te va a ofrecer. En este caso, esta nueva consola va a poder leer la gran mayoría de los cartuchos originales del 2600 y el 7800, y para aquellos sin cartuchos originales, la consola va a venir con un cartucho con 10 juegos clásicos del 2600, y si aún así quieres seguir juntando o comprando más cartuchos. Eso es lo único que de plano no me gustó, es que los cartuchos individuales serán vendidos por $30. Realmente dices, bueno, $30 pues es la mitad de lo que cuesta un juego, pero pues si te das cuenta, para los juegos que te están vendiendo a los estándares o para lo que estamos manejando a estas alturas, a mí $30 se me hace muchísimo. Yo la verdad hubiera optado por que le metieran un software a lo mejor un poquito pitero, ¿no? Con una tienda digital en la que tú pudieras comprar juegos por pinches $5 o $6, ¿no? En lugar de andar dependiendo de los cartuchos. Esto pues ya igual iría más a la mano con las tendencias que hemos visto recientemente, pero pues bueno, digo, si les late ese pedo, adelante. Yo creo que no se van a arrepentir, porque la verdad es que está a un precio decente. Y pues
la cosa acá es que apelan totalmente a la nostalgia, y bueno, por nuestra generación, amigo, pues no nos tocó, eso es demasiado, demasiado retro para nosotros. Entonces yo creo que va de la mano eso con que no se antoje bajo ninguna circunstancia comprarlo. Y como dices, el tema de los cartuchos, híjole, o sea, está padre la retrocompatibilidad, pero ya que te los vendan en $30 un juego de hace 30, 40 años, pues ya, es una locura, ¿no?
Sí, es un poquito complicado. Digo, qué bueno que nos estén dando más opciones a nosotros como consumidores, como gamers, ¿no? Si toda la banda que tuvo la oportunidad de jugar el Atari 2600 o que se quedó con las ganas de hacerlo y le gustaría darle una oportunidad, pues adelante, qué chingón, disfrútenlo. Pero yo creo que sí va a ser un producto muy de nicho.
Sí, exactamente, amigo. No, incluso yo creo que va a ser de esos productos que van a tener un valor de reventa considerable en algunos años, porque no creo que se vendan muchas unidades. Creo que está hecho para un público muy específico y no va a ser tan comercial, creo yo.
Sí, completamente de acuerdo, amigo.
Pero bueno, para nosotros, pues mejor emuladores del Atari, ¿no? Para probar esos títulos. Y hablando de emulador, amigo, tenemos una noticia que me deja un poco intranquilo, no me deja bien, porque ya teníamos antecedentes. En este caso tenemos noticias de que de nuevo Strikes Back y ahora está colaborando con Nintendo. Este sistema antipiratería que mucho tiempo se criticó en PC porque consumía más recursos del que el propio juego y que entorpecía más que dar cualquier tipo de certeza. No obstante que a los 3 días que salía el título ya había una ROM sin este sistema de nuevo. Entonces, pues, ¿qué decir? ¿Qué esperar de esto, amigo?
Pues bueno, como dices, ¿no? La comunidad siempre se ha pasado la seguridad y las normas antipiratería por los huevos, ¿no? La banda siempre encuentra la manera de emular los juegos. Y pues bueno, en este caso es una actualización y es un software más, ¿no? Que se le agrega a la larga lista de software antipiratería desarrollado por Denuvo. Pues sí, ahora también le tocó al Switch, ¿no? El tener a su disposición esta nueva herramienta, la cual protege a los juegos de ser emulados. Y también a los jugadores de PC le tocó un software nuevo, al Unreal Engine 5. Que realmente lo que dicen que hace es que pues evita, ¿no? que los jugadores o que cualquier persona acceda a los archivos del juego y pueda cambiar su funcionamiento, ¿no? O pueda alterar las mecánicas. Sin embargo, esto de manera secundaria, aunque ese no fue el objetivo, afecta a la comunidad de las mods, ¿no? Entonces, si la banda, ¿no? Por ejemplo, pues el Street Fighter, ¿no? Que con el Unreal Engine 5 y quieres tu mod de Chun-Li encuerada, ¿no? Como decíamos hace algunas semanas, pues que ya no vas a poder hacer ese tipo de modificaciones, ¿no? O cualquier otro juego que corre en Unreal Engine 5 y la gente quiere hacer modificaciones para que el juego se disfrute un poquito más, pues de manera secundaria ya no se va a poder hacer, o por lo menos ya no de una manera tan fácil. Pero pues como ya hemos dicho, la comunidad siempre encuentra la manera de pasarse esos problemas por los huevos, y yo no dudo que en cuestión de semanas o incluso días ya tengamos la solución a este problema.
Y qué bueno, amigo, porque todos estos sistemas de seguridad por mí pueden irse al demonio. Entonces esperemos que la comunidad lo resuelva como siempre. Y hablando de resolver, amigo, nuestro siguiente tema, BioWare, ya lo habíamos comentado en anteriores episodios, tenía problemas y bueno, sigue en problemas. En este caso planean despedir 50 personas aproximadamente. Otra vez BioWare, amigo. ¿Qué está pasando con esta industria?
Pues mira, es bien curioso que, que esté pasando esto porque pues vemos otra vez a BioWare, ¿no? En problemas. La última vez así que se encontró en un problema tan apretado, pues se podría decir que fue con Mass Effect Andromeda, ¿no? Y antes de eso también con su chingadera que fue Anthem, ¿no? Entonces es uno de esos casos en los que es triste ver como una compañía, una desarrolladora tan entrañable, ¿no? Que nos entregó en su momento Knights of the Old Republic, un perro juegazo que nunca en la vida vamos a olvidar, ¿no? Y también los primeros Mass Effect, Dragon Age Origins, Dragon Age Inquisition, que a lo mejor no fue tan bueno, pero bueno, X, ¿no? Y pues ahora está en los puros huesos, está en la decadencia. Como dices, ahora ya planean despedir aproximadamente a 50 personas, a lo cual el gerente general, el señor Gary McKay, ha mencionado que deben transformarse en un estudio más ágil y concentrado. No es como, es como la típica plática que nos han estado dando últimamente estas empresas, en la que dicen o quieren justificar los despidos diciendo es que debemos ser un equipo más dedicado o un equipo más concentrado, un equipo más específico, güey, o sea, huevos, cabrón, o sea, realmente lo que quieres es recortar gastos porque evidentemente los productos no los estás mejorando. Y pues bueno, obviamente también hablando de productos que no se mejoran, pues también la siguiente entrega de Dragon Age, el poderosísimo Dreadwolf, que tanto ha sido esperado por la comunidad, se sigue retrasando de manera interna en la compañía y ahora dicen que si bien les va, lo sacan hasta el verano del año que viene. Si bien les va.
Ay, amigo, la verdad es que como lo hemos hablado, la industria a veces intenta burlarse de la comunidad en general, del consumidor, y pues ya no somos, ya somos más despiertos, como dicen por ahí. Nadie se traga sus tonterías de los equipos compactos, de la optimización de recursos, de los desarrollos dedicados. Eso no es cierto. Lo único que hacen es despedir gente para aumentar el margen de ganancias, cosa que realmente a veces no entiendo, amigo. ¿Qué tanto de verdad puede afectar el sueldo de estos trabajadores por encima de las ganancias o lo que pueden aportar a una empresa, ¿no? Y más hablando de desarrolladoras de este tamaño que generan millones y millones y millones.
Sí, y seguramente Dreadwolf, cuando salga, si es que alguna vez sale, no te aseguro que no va a estar exento de miles de problemas que bien se pudieron haber solucionado con 50 personas adicionales, ¿no? Apoyando el proyecto, puliendo el desarrollo. Pero bueno, tristemente, así es en lo que se ha transformado la industria, ¿no? Compañías o desarrolladoras tan entrañables como lo es BioWare, pues ya poco a poco han ido caído en la desgracia junto con estas prácticas tan malévolas, maquiavélicas y culeras. Entonces, yo la verdad espero que le salga bien el juego, ¿no? Porque Dragon Age es una de sus franquicias más importantes junto con Mass Effect. Entonces, no me gustaría ver que por un mal paso o por esto de andarle jugando al verga y querer sacar más dinero a costa de los despidos, pues bueno, que produzca, ¿no? Que le salga el tiro por la culata y pues que últimamente pues todo culmine en su caída, ¿no?
Y yo creo que puede, amigo, puede que ese sea el rumbo, porque cuando se toman malas decisiones, a veces esta soberbia arrastra muchísimas situaciones que desembocan muy, pero muy mal, y luego es muy tarde cuando te das cuenta de las estupideces que estás cometiendo. Tal también es el caso de otro tema que tenemos, amigo, que es Sony, que creo que está dando pasos de ciego directo hacia su propia autodestrucción.
Sí, y bueno, por lo menos esta semana, pues parece que una cosa le hizo bien y otra cosa le hizo muy mal, ¿no? Empezando por la cosa que hizo bien, nos anuncian que Sony va a adquirir Odyssey, ¿no? O para la banda, así que lo lee como se escribe, es Audis o Audese, ¿no? Esta marca de audio, ¿no? De alta calidad dedicada a crear audífonos, headset, micrófonos, Entonces, esto se va a enfocar a crear periféricos y accesorios de alta calidad por parte de Sony, lo cual se me hace una buena estrategia. Odyssey es una excelente marca. Recientemente, el headset que sacaron, el Maxwell, no sé qué madres, ¿no? Está muy, muy bien posicionado como uno de los más altos o de los más high end, ¿no? De toda la industria hasta el momento. Entonces, pues sí, me gustaría ver qué es lo que trae Sony entre manos después de hacer esta compra, porque esto no solamente se va a limitar a los videojuegos o los headsets, sino también se va a extrapolar a sus productos, pues no gamers, ¿no? Para, no sé, audífonos para audiófilos, micrófonos, etcétera, etcétera. Entonces va a estar.
Pues, como dices, amigo, una cosa buena que parece que va a tener cosas muy positivas, pero pues, por otro lado, tenemos lo que ya habíamos vaticinado aquí desde que se anunció, que es ya con nombre oficial. En su momento lo conocimos todos como Q-Lite. Pues no, no se llama Q-Lite, se llama PS Portal. Esta consola medio extraña que prácticamente es un mando DualSense partido por la mitad con una pantalla en su interior, bueno, en su mitad. Lo habíamos platicado aquí, es una consola meramente de restream, pues parece que es una opción muy poco atractiva, tomando en cuenta que pues con unos 200 hasta $150 te puedes armar una Switch, que es una consola bastante completa, con software propio, que no necesita internet. En ese caso, pues tenemos el caso de la PS Portal, pantalla de 8 pulgadas, y lo único que puede hacer es restreamear lo que tienes en tu consola PlayStation 5. Esto a cambio de la módica cantidad de 200 bolas. $200 es el precio oficial que va a tener esta consola. Personalmente, amigo, creo que va a ser un rotundo fracaso. Yo no le veo la idea de sacar un periférico estilo Wii U en 2023.
No, amigo, completamente de acuerdo. Y es que, como dices, está muy limitado por el enfoque que le dieron al hardware. Siendo solamente una consola para restreamear lo que ya estás jugando en el PlayStation 5, no tiene mucho caso, ¿no? Si pudieras descargar los juegos, ¿no? A la consola y jugar sin internet y compartir los datos guardados, ¿no? Que no sé, estás jugando pinche, ¿qué te gusta? God of War, ¿no? Te levantas a cagar 2 horas, ¿no? Y ya cuando regresas, lo que guardaste, lo que jugaste ahí sin internet, al momento que conectas la consola a internet, ya se actualiza también el PS5 para que puedas entonces ir como poquito a poco en la plataforma que tú quieras. Eso estaría chido. Eso sí jalaría. Pero si a eso nada más le sumas que tienes que streamear y que aparte de eso, algunos de los juegos van a estar limitados al rango más alto del PlayStation Plus, que es el Premium o su chingada madre, no sé cómo se llama, ¿no? Entonces ahí sí le quitas muchísimo, pero muchísimo valor al producto, ¿no? Yo no dudo que la pantalla sea buena. No dudo que los materiales sean buenos, ¿no? Digo, a fin de cuentas, pues es un DualSense, ¿no? Que te va a permitir tener retroalimentación háptica, comodidad de lo que quieras, pero pues los sticks se siguen drifteando, la pantalla, pues bueno, solamente es a 1080p, a 60 cuadros por segundo, realmente, pues no es nada que un celular no haga ya, ¿no? Y más por el precio, que si bien pensé que iba a ser mucho más alto, $200 se me hace hasta es un poquito razonable, pero pues con eso ya tienes el periférico, el accesorio que es el backbone, te lo compras por la mitad del precio, ¿no? Lo conectas a tu celular y se acabó el problema.
Hasta, entonces, sí, no, un no cuarto del precio, amigo, el backbone debe estar sobre los 60, 70 bolas. La verdad, o con cualquier controlador estilo GameSir, ahí pega, cualquier controlador de esos que se encuentra usted por 20, $30 funcionan incluso con la transmisión de stream. Aquí lo venden que la cosa nueva que va a tener es que vas a poder iniciar la consola directamente desde el aparatito. O sea, una pendejada.
Ah, pero eso también lo puedes hacer desde el puto teléfono, amigo. O sea, con que tengas la consola en modo reposo, la prendes desde el trabajo, la pones a descargar y cuando llegas ya está lista. O sea, estos güeyes están disparando en el pie vendiendo un producto que ya tienen, que ellos mismos nos dieron. Entonces, pues digo, no es que yo quiera que sea un fracaso, pero así va a ser. O sea, realmente es lo que va a ser un fracaso y esperemos que esto sirva para Sony en el futuro, para que se concentre un poquito más y en lugar de andar chillando y cagando el palo con su Call of Duty y sus otros juegos que según ellos no van a tener, pues que se enfoquen realmente en cosas que dejen, en cosas que destaquen de ellos para que no tengan que depender de otras cosas.
Pues amigos, si este que se estampe esta madre va a ser el detonante para que Jim Ryan se saque a la verga, pues lo pagamos con todo intereses, ¿eh?
Sí, sin pedos, échale aguacate y vamos a lo que sigue, ¿no? Porque sí, como dices, el señor Jim Ryan no está a la altura de la industria y esperemos que esto sea la gota que derrame el vaso para que le canten las golondrinas a este señor y se vaya a chingar a su madre.
Sí, amigo, ¿qué más no quisiéramos nosotros? Bueno, los fans en general de Sony, tener un tipo como Phil Spencer a la cabeza de la compañía, ¿no? Un hombre que sí entiende de lo que se trata ser videojugador, un sujeto que hace creo que las cosas bien. Y bueno, siguiendo los temas, tenemos muchas novedades de Xbox. Empezando por una curiosa, estas carátulas oficiales, que es como un suétercito para tu consola con diferentes estampados, me parece una buena idea, aunque creo que va a limitar bastante el tema de las ediciones limitadas de la consola, ¿no? Pero se ve interesante.
Sí, y mira, de cierta manera yo creo que está bien, ¿no? Porque digamos que tú ya tienes tu Xbox, ¿no? Tu Serie X. Y dices, ah, no manches, me mamó esta edición de Starfield, pero pues no me voy a comprar otra puta consola nada más para tener ahí la chingadera blanca, ¿no? Si ya te están vendiendo el control aparte, pues bueno, o sea, está chido que también te vendan la carátula aparte y ya sin tengas tu consola de Starfield sin tener que desembolsar otros $700 para tener la chingadera. Entonces, la neta, se me hace chido. O sea, para toda la banda que quiera comprar su edición especial, su edición limitada, háganlo, está chido, pero para la banda que ya tiene la consola no tiene caso comprar otra, ¿no? Entonces, la verdad es que a mí me parece una excelente idea. Realmente, pues las opciones ahorita son muy limitadas. Tenemos la edición blanquita de Starfield, que es la que está más cara, $50. Y las otras dos que son un poquito más baratas son de camuflaje azul y camuflaje gris, que están en $45. Yo sinceramente no me compraba ninguna, pero pues esto abre las puertas a que en un futuro tengamos más opciones para personalizar la consola.
Y lo mejor, amigo, opciones bien low cost en AliExpress, porque no creo que demore mucho antes que veamos diseños de todos tipos no oficiales a precios bastante cómodos. Entonces creo que se van a robar el diseño y eso abre las posibilidades para todos los jugadores.
Así es, y pues la neta qué bueno, ¿no? Yo creo que estos güeyes aguantan vara, ¿no? Como el vecino. Entonces, pues esperemos que sí pegue chido para que todos tengamos a nuestra posibilidad, pues sí, ¿no? Esta facilidad de cambiar la apariencia de nuestra.
Pues sí, amigo, y bueno, siguiendo con cosas positivas de Xbox, parece ser que Baldur's Gate sí llega este año. Se supone, bueno, no se supone, había estado detenido el lanzamiento porque no podían hacer los ingenieros programadores que no habían podido lograr que corriera el modo multijugador en la Series S. Y bueno, como la política de Xbox era que todos los juegos pudieran correr exactamente igual en las dos consolas, pues por eso habían detenido el lanzamiento. Yo creo que ante el inminente tema que fue Baldur's Gate, todas las noticias, reseñas positivas, yo creo que decidieron cambiar la estrategia. Entonces, van a liberar primero en Series X el tema de Baldur's Gate con multijugador y tratarán de hacerlo después en el Series S.
Sí, y pues obviamente a estos güeyes se les queman las habas, ¿no? Por sacar esa madre ya después del exitazo que es Baldur's Gate 3. Entonces, como dices, pues esta concesión no vino exenta de sacrificios, ¿no? En este caso, la versión de Serie S no va a contar con modo cooperativo a pantalla dividida. Esto para lograr esta fecha límite de lanzamiento que se propuso con Xbox. Entonces, para los que tengan Xbox Serie X, qué chido, vamos a tener ahí todas las características disponibles. Y si tienen Serie S, entonces espero que no quieran jugar con sus amigos en el sillón, porque no se va a poder. Entonces, pues digo, realmente estos juegos, pues también son muy de nicho, ¿no? No son juegos para cualquiera, no son RPGs que cualquiera disfruta. Entonces, pues digo, qué bueno que hayan llegado a una solución y a lo mejor en el futuro ya con más tiempo, ¿no? Ya que el juego haya vendido lo que haya tenido que vender, pues ya venga una actualización con el modo a pantalla dividida para la serie S. Pero pues mientras tanto, está chido que la banda que juega Xbox no se tenga que esperar más tiempo para disfrutar de este juegazo.
Así es, amigo. Qué bueno que Microsoft al final rectificó, pues claro, Sony le estaba comiendo el mandado. En fin, también NVIDIA GeForce Now recibe sus primeros 16 juegos de Xbox Game Pass, entre los cuales se encuentran Age of Empires, Gear 5, Wounded o Wolfenstein. Un avance, ¿no?
Pues sí, está bien. Digo, algunos son juegos muy buenos, ¿no? Como ya habíamos comentado, el Age of Empires, con el que crecimos todos, ¿no? Y pues la neta son muy buenos juegos. Gear 5, pues bueno, cumplió, ¿no? Cumplió. Grounded también es buen juego. Y Wolfenstein, pues me gustó The New Colossus. Youngblood, que es el otro juego de Wolfenstein que están compartiendo, la neta es que está culerísimo, ¿no? Yo la neta no aguanté a las dos, a las dos protagonistas, ¿no? Su diálogo es tontísimo, sus personalidades son detestables. Entonces, dejando de lado eso, esto no es una reseña de Wolfenstein, pues qué bueno que ya tengamos los primeros juegos disponibles en GeForce Now, también ya para que los ingleses le vayan bajando de huevos más de esto adelante, ¿no? En el podcast. Pero bueno, también, ¿no? Hablando de cosas, ¿no? Que se pararon, así como el trato de la compra de Activision, pues también Microsoft detuvo oficialmente la producción del Kinect. Esta maquinita que vio...
¿A poco todavía la siguen haciendo, amigo?
Pues aparentemente yo también, yo también dije, ah, cabrón, ¿no? Cuando vi la nota dije, ah, cabrón, ¿a poco seguían haciendo esa madre? Pues aparentemente sí, porque después del Kinect, el modelo 1 que salió con el 360 y el modelo 2 que salió con el Xbox One, pues estos güeyes siguieron fabricando el Kinect, solamente que ya no lo comercializaron con las consolas, sino que este aparatito se conoció como el Azure Kinect y se lanzó en 2019. Realmente nunca fue distribuido al público de manera oficial, porque está diseñado principalmente para software empresarial y el uso de inteligencia artificial. Entonces, pues están considerando vender este hardware a socios third party para que desarrollen sus alternativas ellos mismos. O sea, si tú quieres hacer tu pinche copia del Kinect o quieres utilizar la tecnología para lo que tú quieras, bueno, pues entonces te vendemos
tu kit de desarrollo,
lo que tú quieras y... Sí, y tú ya haces lo que se te hincha el huevo. Y pues bueno, digo, yo creo que está bien, porque pues vimos que el Kinect no jaló para estos güeyes y está chido que por lo menos le puedan sacar un poquito de provecho a esa tecnología que ya habían desarrollado.
Pues una verdadera sorpresa que todavía siga existiendo ese aparato, amigo. A ver de qué forma lo pueden utilizar. Y bueno, ya para terminar con el tema de Xbox, tenemos una noticia del jefe Phil Spencer, que menciona que los precios de sus consolas no bajarán tanto como en las generaciones pasadas, y que una mejora del Serie X no es una prioridad para Microsoft, ya que provocan conflictos con los desarrolladores y los jugadores. Eso en realidad es cierto, porque el estar cambiando o haciendo upgrades a las consolas pues vuelve un desafío total a los desarrollos, ¿no? Porque es cierto que la tecnología va envejeciendo demasiado rápido. Entonces sí hay una diferencia notable, yo pienso, al momento de hacer desarrollos. Entonces creo que entiendo esta postura por parte de Microsoft.
Sí, yo igual concuerdo con este señor, y más porque desde que salió la consola, o esta nueva generación, mejor dicho, con el Serie X y la Serie S, ya te estaban dando dos niveles de entrada, ¿no? El nivel económico con la Serie S y el nivel premium, ¿no? Con el Serie X. Entonces, realmente el bajar de precio de las consolas como que ya no tendría mucho caso, porque desde el principio te están dando una opción económica y una opción cara, ¿no? O sea, realmente si no te alcanza para la opción super poderosa, pues bueno, te alcanza para la opción chingona, que es el Serie S, ¿no? Y si tienes la facilidad de hacerlo, te compras el Serie X. Entonces, pues ahí ya tienes tus dos niveles de entrada, ¿no? Tus dos precios para lo que sea que te alcance o se acomode a tus necesidades. Entonces ahí, pues sí, estoy de acuerdo en que no se ajuste tanto el precio, salvo a lo mejor en fechas especiales, ¿no? Como Navidad, que luego hay pinches descuentos, o Viernes Negro, el Buen Fin, lo que tú gustes y mandes, ¿no? Cyber Monday. O sea, son ocasiones especiales en las que tiende a bajar el precio de estas consolas, pero pues realmente concuerdo con este señor y también con lo que dices, que pues que crear un nuevo hardware a mitad de la generación para tener unas ligeras mejoras en la experiencia, pues realmente no tiene mucho caso, porque pues si no, conflictó tanto a los desarrolladores, porque tienen que crear un nuevo juego o nuevos parches para acomodar este hardware, y también a nosotros como jugadores dices, verga güey, o sea, qué
compro. Acaba de salir, ¿no? O sea, esta madre, tengo mi dedo en la Coppel y no mames, sí. Me sacas otra guanta.
Exacto, o a lo mejor tú tienes ganas de comprarte ya el Xbox, ¿no? Y dices, puta, y si mejor me espero, porque qué tal que el año que viene ya sale el Xbox Series X Pro, 5 estrellas, ¿no? Y pues ahí estás como pendejo esperando año tras año, porque según el año que viene ya te lo van a sacar. Igual, pura madre, se acabó la generación y nunca te compraste nada porque anduviste esperando esta mejora, ¿no? Entonces, yo la verdad estoy de acuerdo con estos señores en que ya no hagan mejoras a mitad de generación, porque la...
Yo creo que por eso también en su momento Switch, la famosa Switch Pro ya no salió, no tenía caso, mejor apostarse totalmente a un cambio y una renovación de generación, ¿no? No tiene caso hacer el upgrade a la mitad, como dices. Y bueno, seguimos, amigo, con Bethesda, la compañía que va a estar en el ojo del huracán los próximos días, las próximas semanas, por su gran obra de Starfield, para unos considerado la gran oda de los videojuegos, la divina comedia de los videojuegos, ¿no? Un clásico lo que va a ser Starfield. Otros dicen que es una basura, pero bueno, ya se verá. ¿Tú qué piensas, amigo?
Pues mira, por así que sea como sea y haya sido como haya sido, este juego va a marcar el futuro de la generación para Microsoft, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya, por lo menos en este año ya se vio, ¿no? Que Redfall fue una mamada, ¿no? Y realmente toda la reputación de Microsoft o de Xbox pende de un hilo, ¿no? Y todo está en las manos de Bethesda con Starfield. No es como esta parte en los supercampeones, ¿no? Cuando ya estaban uno contra uno, el portero y el delantero. Y pues ahora sí que quien la cague, la va a cagar recio, ¿no? Entonces, pues ya tenemos aquí que es todo o nada. Starfield es el todo o nada de Xbox este año y posiblemente de la generación, porque esto va a marcar un antecedente bastante, bastante importante. Y aquí se va a ver si realmente valió la pena esta inversión tan fuerte que fue Bethesda. Nos va a dar a lo mejor la pauta para ver qué podemos esperar incluso de la compra de Activision Blizzard cuando por fin se complete, ¿no? Entonces, sea bueno o sea malo, va a ser... un parteaguas en esta generación, va a ser un todo o nada. Entonces yo la verdad espero que esté chido. Afortunadamente o desafortunadamente, como lo quieran ver, ya se filtraron los primeros 40 minutos de gameplay. Esta persona que filtró el gameplay fue arrestado, no por filtrar el gameplay, sino por intentar vender copias del juego. O sea, lo que es no tener madre, ¿no? Ya si lo estás filtrando, está bien, ¿no? Pero tampoco te pases de
imbécil. Sí, ya no seas estúpido, juegos,
sí, o sea, de dudosa procedencia. Antes di que te fue chido, ¿no? Pagó una multa, creo que de 10 mil dólares, y ya después salió el cabrón en TikTok a dirigirse directamente al señor Todd Howard, ¿no? Diciendo, güey, la neta, discúlpame por haber pirateado tu juego, por haberlo divulgado, pero la neta, es muy, muy buen juego. Felicidades, cabrón, te felicito, un abrazo, ¿no? Entonces, a pesar de que esta persona se metió en problemas, pues sí dice que es un muy buen juego. La verdad es que todo lo que han mostrado hasta ahora se ve muy bien, pero precisamente por eso yo opino que hay que irse con mucho cuidado para no llevarnos una gran decepción, como ya lo hemos hecho en incontables
ocasiones. Y por parte de Bethesda ni se diga, pero bueno, ya estaremos listos este viernes para disfrutar de Starfield. Por otra parte, amigo, tenemos un comentario sobre The Elder Scrolls. Parece que se están acordando que existe. En este caso, Todd Howard dice que quiere que sea el máximo simulador de un mundo fantástico. Y que seguido se pregunta si lo anunció demasiado pronto. Pues hijo de tu puta madre, si no ibas a traer nada, ¿para qué lo sacaste? O sea, está igual que los cabrones de Nintendo con Metroid Prime 4. O sea, ¿para qué, virga? Nada más para que te estén chingue y chingue y chingue y chingue.
¿Tú crees, carnal, que lo anunciaste muy un poquito antes? Yo creo, o sea, que no sí, mames. ¿No? Seguido me lo pregunto, ¿no? Así como, ya me imagino a este cabrón, ¿no? Haciéndose su jugo en la mañana, echándose su
omelette. ¿La habré cagado?
Y de repente preguntándose, ¿lo habremos anunciado muy pronto? O sea, pues sí, culero, o sea, no mames, o sea, ya sabíamos todos que esa madre, o sea, si se trataba de darle seguridad a la banda de que ese juego se iba a hacer, pues ya sabíamos todos que se iba a hacer, imbécil, ¿no? O sea, era completamente absurdo pensar que después del éxito de Skyrim y después de habernoslo vendido para las 10,000 plataformas y de habernoslo vendido hasta para el puto tostador y el puto refri, ¿no? Obviamente iba a salir el The Scrolls 6, eso no se preguntaba. O sea, eso nunca estuvo en duda, cabrón. O sea, lo que nosotros queríamos saber era cuándo chingado sale, ¿no? Y hace 4 años nos muestras un tráiler de pinches 20 segundos donde nada más se ve una pinche toma aérea, ¿no? De la ciudad que sea, ¿no? Y Elder Scrolls 6, sí están trabajando, pero ¿cuándo sale, cabrón? O sea, yo ya sabía que estás trabajando, porque ni tú ni yo somos pendejos, va a salir y lo vamos a comprar, y todos te vamos a querer, por muy culero que esté el juego, nada más.
Exactamente, exactamente, ¿no? Amigo, describes perfectamente la sensación y el pensamiento, porque dices, cabrón, o sea, aquí en este podcast hemos defendido mucho la postura de, si no tienes algo que enseñar, no enseñes ni madre. Lo mismo aplica aquí con este cabrón. Bastaba con comunicar la información, como lo hicieron en su momento, a lo mejor con el Tears of the Kingdom, que nada más sacaron una imagen negra que decía el desarrollo se está haciendo, se está llevando a cabo, ¿no? Y se acabó. ¿Sabes? Nada más.
Sí. No, y de hecho todavía en el caso de Tears of the Kingdom estaba más justificado porque después de Breath of the Wild no sabíamos qué seguía, ¿no? Si iban a hacer una secuela, si iban a pasar otra cosa, ¿no? Y así, o sea, muy tranquilamente estábamos trabajando en una secuela de Breath of the Wild y todo el mundo se volvió loco. No tenías que andar anunciando mamadas, ¿no? Y haciendo videos de pinches 30 segundos con música magnífica, ¿no? O sea, la neta, qué bueno que se tomaron la molestia, ¿no?, de hacer ese tráiler de 30 segundos, pero pues no nos dice nada, o sea, literal no nos dice nada, y pues es algo que nosotros ya sabíamos. Entonces espero realmente que Starfield te vaya chido, para que no tengan que gastar meses en desarrollar parches que arreglen las chingaderas, ¿no? Si, como dicen estos güeyes, ha estado tanto tiempo en desarrollo y ya se hizo Gold y ya está todo listo para dar los toques finales. Entonces, qué bueno, espero que así sea, para que entonces ya pasen a lo que sigue y nos den Elder Scrolls 6 en unos 4 a 5 años, como seguramente.
Así es, y bueno, pues también no deja de dar sustos que nada más te anuncien Tirses, porque en el caso de Microsoft, pues ya vemos que les gustan las cancelaciones, como Fable o en su momento Scalebound, que se hablaba mucho de este juego, y al final del día Microsoft dijo, tenga su pinche Scalebound, pito, se cancela. Pero bueno, amigo, esperemos que no sea el caso de Elder Scrolls, que no lo va a ser, ya lo sabemos todos. Pero bueno, vamos a terminar esta sección de noticias con lo más reciente de Microsoft y la compra del pinche Call of Duty. ¿Qué tenemos ahora, amigo?
Pues bueno, después de unas semanas de paz y tranquilidad, pues tenemos ya una respuesta de la CMA ante este intento de compra, y digo intento porque estos cabrones siguen dándole lata a Xbox. Y pues la CMA, esta autoridad reguladora de Reino Unido, ha impuesto una orden final, la cual prohíbe el trato original a nivel mundial. Dicen que no hagas lo que hagas, a mí me vale madres, esta madre sigue sin pasar y hazle como quieras, ¿no? A lo cual Microsoft pues ya no sabe ni qué hacer, ¿no? Y entonces le propuso a la CMA vender estos servicios de streaming a Ubisoft por los próximos 15 años, entonces así como intentando aliviar un poquito la tensión. Digo, si tanto te preocupa que yo domine el mercado, bueno, pues entonces Ubisoft va a ser el encargado de distribuir este servicio de streaming por los próximos 15 años, y a lo mejor ya después de estos 15 años, cuando se vean en una nueva tendencia en el mercado o cambie la manera de jugar, pues bueno, a lo mejor ya se reevaluará la situación, ¿no? Y bueno, pues a esto Microsoft espera que los procesos de análisis y respuesta de la CMA se completen antes de la extensión de los 90 días, que vence el día 18 de octubre. Entonces, esperemos que esto sea suficiente para calmar a la CMA, calmar sus inquietudes, para que ya, por favor, dejemos de hablar de esto en el podcast, cerremos este capítulo y podamos disfrutar todos nuestros juegos. Como dijo un hombre sabio, aquí se rompió una jerga y todo.
Exactamente, amigo, ya todos sabemos que es prácticamente un hecho que esa compra se va a llevar a cabo después de la paliza que le dio Microsoft a la FTC. Pues bueno, no había mucho que objetar. El mundo del gaming se va a rendir en los próximos años ante los pies de Microsoft, aunque digan que no. ¿Cómo chingados no? En fin, amigo, vamos a pasar al tema de la semana, que fue esta Gamescom 2023, que bueno, tuvo cosas interesantes, tuvo de todo, ¿no? Aunque ya teníamos algunas cosas anunciadas durante el año, como lo habíamos comentado, era más bien un repaso, pero pues sí hubo sorpresas. A mí lo que más me gustó fue lo de Little Nightmare 3, que ya está anunciado. La verdad es que me gustan muchísimo esos juegos desde que jugué Limbo hace una década. Pinta muy bien este juego, amigo. ¿A ti qué fue lo que más te gustó?
Pues mira, la verdad es que Little Nightmares igual me llamó muchísimo la atención. A mí lo que me agradó bastante fue esta mirada más a profundidad del Cibercholo 2077, ¿no? En el cual ya vemos un poquito más del gameplay, un poquito más de la historia de los personajes, y más porque nos mostraron un chingo de cambios en el estilo de vida, en el gameplay, en las características fundamentales del juego, que van a ser gratis para todos. No necesitas comprar la expansión para disfrutar de esto. Muy a la CD Projekt Red, la verdad es que esto es lo que me gusta ver de mi polaca favorita, ¿no? Y la neta, qué gusto que después de la cagada que fue el lanzamiento de Cyberpunk 2077, que si bien no es un mal juego, el estado en el que salió sí fue bastante, bastante deplorable. Me gusta ver que ya están retomando las riendas, que ya están recapacitando, están enfocándose en lo que importa. Y la neta, qué bueno, porque estos güeyes siempre se han caracterizado por tener en primer lugar los intereses de la comunidad, ¿no? Y ya lo vimos, vamos a tener autos, vamos a tener armas, pues una nueva policía más responsiva, más agresiva, muchísimo contenido adicional que va a ser gratis para todos los que ya tenemos el juego. Y obviamente, si nosotros decidimos comprar la expansión, pues vamos a tener a nuestra disposición las nuevas misiones, la nueva historia, que promete salvar la vida de Vi en un nuevo final un poquito más feliz, no tan agridulce como los otros que hemos disfrutado.
Así es, y si la expansión va a ser del tamaño de Blood and Wine como el Brujo 3, vamos a quedarnos todos con los calzones abajo. Ojalá que así sea. Creo que Cibercholo es un juego que se lo merece, un juego que tristemente fue opacado por todas las estupideces de su lanzamiento apresurado, pero que es un juegazo en toda la extensión de la palabra. Entonces la verdad es que pues se ve bien esto que viene. También lo que se ve muy bien, este juego que habías comentado, amigo, Wulong, nos presentaron 15 minutos de gameplay. La verdad es que se ve bastante bien este título. No sé si es lo que estabas esperando, amigo.
Pues sí, digo, ya es más de lo que ya se había visto, un poquito más el combate. Realmente no sé cómo vaya a ser el resto del gameplay, por lo menos lo que vimos, un poquito del combate, del movimiento, de la exploración, pues sí va en línea con lo que ya nos habían mostrado. Este juego basado en el libro, ¿no? De viaje al oeste, ¿no? Donde Sun Goku, el rey mono, pues se emprende un viaje hacia el oeste para alcanzar la iluminación y su chingada madre. Entonces la neta es que el gameplay se ve bastante bien, muy fluido, las técnicas muy interesantes, los monstruos se ve que está muy apegado a la mitología que se creó alrededor de la época. Entonces obviamente con sus modificaciones, no va a ser una copia 1-1, porque a fin de cuentas es una industria, son videojuegos y tenemos que hacer las cosas llamativas, ¿no? Entonces la neta se ve bastante bien, a mí me gustó bastante. Realmente no recuerdo si era fecha de salida, me parece que no, solamente nos comentaron, bueno, nos dieron más de lo que ya habíamos visto, y pues la neta es que se ve que van muy buen camino estos cabrones.
Sí, y dentro de las cosas que sí dieron fecha, amigo, tenemos Tekken 8, que bueno, va a estar para enero del 24. La verdad es que yo no soy muy afecto a estos juegos, pero se pinta bastante espectacular, en esto que tienen entre manos para Tekken. sacaron también un poco más de lo que ya hemos visto de Assassin's Creed Mirage, un juego que quieren vendernos hasta por las nalgas, pero lo veo muy cabrón, amigo, muy cabrón que vaya a ser el éxito que está esperando Ubisoft. Muy lejos.
No, muy lejos. Ya también vimos, digo, no en esta Gamescom, pero en días pasados, lo que están haciendo con Assassin's Creed Código Jade, ¿no? Este juego para móviles que está ambientado en China. Pues Ubisoft no tiene nada que ofrecer realmente, no lejos de desarrollar sus franquicias nuevas y frescas, como fue su momento Phoenix Rising o Immortals Rising, ¿no? Este juego de exploración tipo Breath of the Wild, pero pues ambientado en la antigua Grecia con los dioses y los monstruos, que ya por ahí también se había rumorado que la secuela se canceló. Pues que nos sigan vendiendo la misma mamada una y otra vez, ¿no? Y que sea un periodo histórico que ya exploramos, en un lugar que ya exploramos, que dicen va a ser acorde o va a regresar a las raíces del Assassin's Creed original. Yo la verdad preferiría que se tomaran unos buenos años de descanso para que reinventaran la franquicia, porque ya la neta, eso de andar tragando Assassin's Creed año con año en diferentes periodos históricos con diferentes personajes que son completamente olvidables, yo la verdad para eso paso, preferiría ya mejor que dejaran morir la franquicia o que la dejaran descansar unos
Es que
buenos
su estrategia,
5 años.
amigo, de vender y vender marcas, solo hay una compañía en la industria de los videojuegos, amigo, que yo conozco, que les ha salido bien esa jugarreta, que es el caso de Pokémon Company. Juego roto, entre más roto el juego, parece que tiene que vender más que el anterior. Ya lo vimos con Escarlata y Púrpura, ¿no? En este caso, pues a Ubisoft no le sale porque ya nos tiene hasta la puta madre con Assassin's Creed, con la misma fórmula de siempre repetida. Nada más que decir sobre esta situación, amigo. ¿Qué más te gustó de Gamescom, hermano?
Pues mira, si a ustedes les gustan los MMORPG, no estos juegos como World of Warcraft, ¿cómo se llaman estos güeyes? Elder Scrolls Online y así, pues también tenemos el Crimson Desert, ¿no? Para todos aquellos que disfruten de estos juegos multijugador masivo en línea, pues se ve que pues está bastante complejo, es un mundo bastante grande. Realmente ya tiene mucho que me aparté de esos juegos, que si bien yo los disfruto mucho, siento que ahorita pues son
Muchísimo
juegos que
tiempo,
consumen
¿no?
muchísimo, pero muchísimo tiempo. Sí, o sea, si juegas uno de esos juegos es de plano dedicarte a ese juego nada más, y lo cual pues yo la verdad no estoy dispuesto a sacrificar todo mi tiempo, ¿no? Para jugar un solo juego, yo prefiero jugar varios juegos, ¿no? Tener un poquito más de experiencia en otros, en otros ámbitos, en otros géneros. Pero la verdad, si a ustedes les gustan este tipo de juegos, se ve que va a estar bastante interesante, se ve bastante bien el combate, la fluidez, el mundo se ve bastante completo. Entonces, yo creo que valdría la pena echarle un ojo en cuanto salga.
Definitivamente, amigo, y también una de las agradables noticias que nos dieron en el evento. Yo me preguntaba mucho, hace poco terminé Sonic Frontiers, si íbamos a tener un DLC, y bueno, pues nos dan un teaser de que vamos a tener DLC, y lo mejor de todo es que va a ser gratuito. Aparentemente Sega pues quiere hacer las cosas bien con la banderola, y si bien Sonic Frontiers tampoco fue la joya de la corona, pues me parece que es un juego bastante decente de Sonic que cumple y se agradece que tengamos DLC, y lo mejor de todo es que pues gratuito, ¿no? Te estoy hablando a ti, Pokémon Company.
Gratuito. Sí, la verdad es que es un buen paso, ¿no? Es un paso en la dirección correcta de parte de estos güeyes. Y digo, qué bueno, ¿no? Que como dices, ¿no? Que tú hasta el cansancio estabas, pues repelando tu compra del Sonic Frontiers porque lo compraste a precio completo y después salieron con su mamá de una rebaja grosera unos días después. Pues bueno, por lo menos le vas a poder sacar un poquito más de provecho. Obviamente la banda que lo compró más barato le va a sacar más provecho, pero por lo menos no te están olvidando, amigo, y qué bueno que sigan actualizando un juego que si bien no fue la gran maravilla del mundo, pues tampoco fue un juego que sea digno para olvidarse. Realmente se me hace que es un buen juego, y pues qué bueno que le sigan metiendo contenido.
Pues sí, amigo. Y bueno, ahorita que dijiste eso del precio, puta madre, fui a varias tiendas este fin de semana. Nada más yo compré Forspoken en 1700 y está en 350 varos nuevo. Dices, vale verga, no seas cabrón. Son de esas cosas que duelen. Pero bueno, amigo, también dentro de los anuncios fuertes, pues tuvimos gameplay del Modern Warfare. Aquí, pues, no creo que por ambos no hay mucho que profundizar, amigo. Pero bueno, es bueno saber para toda esa banda que le gusta, que pues viene ya esta nueva entrega con todo. Se ve poderosa y bueno, pues disfrútenlo todos los fans del COD que han estado bien joviales, bien excitados, reviviendo los servidores de los CODs anteriores. Qué bueno por ellos, gócenlo, disfrútenlo.
Sí, sí, yo creo que a todos los fans de COD se les puso como brazo de albañil cuando vieron, ¿no?, todo el gameplay, y también que ya comentaron que van a regresar los zombies como nunca antes, ¿no? A toda la banda que le remama a los zombies, la neta, qué chingón. Que se estén acordando de toda esa banda, pues porque para eso está, ¿no? Para eso está el puto juego, para que la gente lo disfrute, para que le den a la gente lo que quiere. Por lo menos esta ambición de historia, que fueron como unos 8 minutos de gameplay, no se ve mal, ¿no? Habrá que ver el nivel de narrativa que trae, si está a la par de las entregas anteriores, recordando obviamente que Modern Warfare 2 está considerado como uno de los mejores CODs en la historia de los CODs, ¿no? Entonces esperemos que esté a la altura de ser el sucesor de esta entrega. Y pues sí, como dices, realmente yo creo que ni a ti ni a mí nos importa mucho, pero es digno de mencionarse porque va a ser un juegazo que, bueno, que va a vender muchísimo realmente. Va a vender muchísimo y pues esta fue la manzana de la discordia. Este es el causante de todos los pedos entre Sony, Activision, Xbox, China, Estados Unidos, Reino Unido y su puta madre, ¿no? Entonces, pues esperemos que por lo menos valga la pena y no sea una chingadera
pues
más.
Esperemos, amigo, yo solo te puse que me caga el COD. Pero bueno, dentro de las cosas que pintan bien, también es Alan Wake 2, que bueno, presentaron un tráiler. La verdad es que es un juego que le traigo mucha hambre. Tiene muchos tintes estilo Resident Evil, como de los juegos clásicos, como este toque moderno, sin obviar un poco de este tinte que se siente como de Evil Within. Entonces le traigo ya muchísimas ganas a Alan Wake, amigo. La verdad es que pues vamos a estar ahí, yo creo que de día uno. Espero que no me pase lo de Forspoken.
Esperemos que no. Y yo creo que no va a ser el caso. Remedy yo creo que se ha sabido redimir en los últimos años. Si bien la cagó durísimo, la cagó en banda con este fiasco que fue Quantum Break, esta exclusiva para Xbox, donde pues tenías tus cinemáticas, ¿no? Live action y tu juego, que pues realmente dejó mucho que desear, un juego muy simple, un juego muy bobo, que además tenía publicidad de Nissan hasta por las esquinas de las orejas. Entonces, pues se supo redimir con esta nueva, con la nueva IP que fue Control, que yo la verdad lo disfruté muchísimo en el PS5 cuando lo jugué. Se ve excelente, se juega excelente, la historia es muy interesante, muy a lo Remedy, ¿no? Es algo que dices, estos cabrones de Remedy. Entonces también disfruté muchísimo esta parte o esta misión secundaria en la cual te pones en contacto con Alan Wake en el motel. Entonces está muy interesante ese easter egg que manejaron ahí, y yo la verdad siento que esta segunda entrega no va a ser la excepción. Creo que va a cumplir bastante las expectativas de la gente, y como dices, esperemos que no decepcione como en su caso fue Forspoken. Yo sinceramente no creo, pero pues aún así.
Sí, amigo, y qué bueno que dices esto del easter egg, porque se supone que los mundos van a estar ya conectados, y el único prietito que te puedo decir que le encontré a Control es la pinche traducción al español, ¿eh? O sea, puta madre, parece que lo grabaron unos novatos. De verdad que el audio en castellano es pésimo, o sea, pésimo, pésimo, pero lo que le sigue de pésimo. Pero bueno, ese es el único prietito que le tengo a Control. La verdad, Remedy se ha hecho muy, muy buenas obras últimamente. Y bueno, amigo, pues algo más que tengas de la Gamescom que quieras agregar.
Pues no, digo, ya realmente si ustedes gustan ver la presentación completa, se presentaron cosas bastante interesantes que no comentamos aquí también por motivos de tiempo. Obviamente si nosotros fuéramos a comentar todas y cada una de las cosas que se anunciaron, pues este podcast duraría más de una hora, hora y media, 2 horas. ¿no? Entonces, si les interesa ver todo el evento, vayan, por favor, dura alrededor de unas 2 horas. En internet ya, bueno, en el YouTube ya tiene las timestamps, por si ustedes quieren ver algo en específico, pues nada más arrastran el cursor a donde ustedes quieran ver las cosas. También ahí por ahí hubo un tema de seguridad al principio de la conferencia, donde un cabrón dice que entró, ¿no? A decir que el señor Bill Clinton ya quería jugar GTA 6. Qué bueno que hay alguien que todavía se preocupa por la comunidad que espera GTA 6, pero pues yo creo que sí deberían mejorar un poquito la seguridad en esos eventos, ¿no? Porque bien, si bien no pasó a mayores, el cabrón bien pudo darle un putazo al señor Jeff Keighley, así, ¿no? Con una mano en un huevo y con otra en su jeta, ¿no? Realmente tuvo oportunidad para hacer muchísimas cosas antes de que seguridad apareciera y se lo llevara. Entonces, pues son eventos que todavía tienen muchísimo, muchísimo que resolver. Pero yo
sí, creo que en el aforo han crecido bastante, ¿no? Incluso en el evento anterior de Gamescom fueron cerca de 220 mil personas. En este caso, pues son más de 300. Creo que va avanzando y eventualmente estos eventos del señor Keighley van a acabar sustituyendo a la Electronic Games, a la famosa E3 muerta. Y bueno, pues nada más que agregar, amigo. Ahora sí nos extendimos largo y tendido hablando de las noticias de la semana. La verdad, hubo mucho que discutir.
Sí, y la neta que bueno, porque a fin de cuentas pues son temas que se tenían que tocar, son cosas que se tenían que decir, y yo creo que logramos sintetizar lo más importante en esta hora que llevamos ya de podcast. Y pues bueno, ya nada más para cerrar, no me gustaría darles la recomendación de esta semana, habiendo ya terminado Ratchet & Clank Rift Apart hace algunos días, le saqué el platino, todo muy bonito, muy divertido. Les puedo recomendar, si no lo han hecho también, jueguen Ghost of Tsushima. No, ahora pude recuperar mi archivo de guardado del PS4. Le voy a dar largo y tendido a la expansión que no tuve oportunidad de jugar en su momento porque me dolió el codo. No, entonces vamos a jugarla. Pero de por sí el juego base es excelente. Yo la verdad casi chillo con el final. Entonces, por favor, si les gustan los juegos de exploración ambientados en el Japón feudal con unos personajes interesantes y una historia, una narrativa bastante fuerte, muy, muy
recomendable. A ese le tengo un hambre, amigo, pero nada más que mi PlayStation 5, como ya hay que cambiarle el metal líquido, ya se calienta madres y no puedo disfrutarlo, pero está en mis pendientes.
Sí, ahí cuando puedas, recomendadísimo, sello de garantía, te lo firmo y te lo prometo que te va a gustar.
Pues bueno, yo no he jugado otra cosa más que Monster Hunter Rise Sunbreak, entonces no tengo más que recomendárselos, amigos, por favor, las inclusiones están de huevos, los monstruos están de huevos, y para que le digan a The Pokémon Company cómo pueden meter mundos desarrollados en 3 dimensiones a una Switch que corran perfectamente estables con muchos miles de elementos en pantalla y no pase nada, la verdad les recomiendo muchísimo Monster Hunter, banda.
Pues bueno, ahí está, ¿no? Con estas recomendaciones de la semana. Entonces recuerden, si no han escuchado los episodios anteriores para ver en qué estamos, pues bueno, ahí están las plataformas YouTube, en el canal de Henry Station y también en Spotify. Por favor, no se olviden dejar los comentarios, darle like, compartir, ya saben, las mismas chingaderas de siempre. Aunque sea, déjenos una mentada de madre, ¿no? Un chinguen a su madre en los comentarios, nosotros le vamos a dar me encanta. Y bueno, también háganos saber de qué les gustaría que habláramos, si les gustaría pues mandar alguna pregunta, ¿no? O a lo mejor algún tema en la semana, de la semana que les gustaría que abordáramos. Todas las sugerencias son muy, muy bien, muy, muy bien recibidas. Entonces, pues sin más que agregar, nos vemos aquí la siguiente semana.
Así es, amigos, cuídense muchísimo, estamos a su disposición y aunque sea miéntenos la madre. Este fue el episodio número 32 de su podcast favorito, Presión Start. Un besote a todos.